Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, mañana se abre la inscripción para participar en la cabalgata de Reyes del 2023 del Ayuntamiento. Yo creo que es el momento de apuntarse, Roberto Macedonio.
Yo me voy a apuntar, sin duda alguna.
Claro,
por lo bonitas
favor.
Que son las cabalgatas.
Claro, mira, Pilar Vicente, ¿de qué podría hacer? A ver.
A ver, a ver. A ver
de qué pastorcilla.
Yo creo que de la Estrella de Oriente que va
ah,
a
bonito, me gusta, me gusta. Y Luis Gutiérrez Serantes, ¿de quién podría hacer?
Yo, pastorcito, a mí me encanta ir de pastorcito. Sí. Y juntarme claro. con la gente joven, ¿quieres? Con los niños.
Y yo de bailaora.
Bailaora de Joticas, que te acabamos de ver. Hay, señores y señoras y señores,
me
hay
gusta
prueba
mucho.
Fehaciente.
Me gusta mucho la Jota. Bueno, pues mañana se abre la inscripción en el ayuntamiento para decir, bueno, yo quiero ir. Así que a partir de ahí ya ustedes toman decisiones. Bueno, que hoy se celebra el Día Mundial de las bibliotecas, Roberto.
Hoy es el Día Mundial de las Bibliotecas, vamos a celebrarlo, ¿no?
Venga, y el objetivo además de esta jornada es poner en valor la divulgación cultural que se realiza desde estos organismos. Bueno, sí. Pues Pilar, hoy vamos de bibliotecas. Ahí donde lo ves.
Qué bien. Y además los bibliotecarios, qué personajes más maravillosos, muy peculiares, ¿verdad,
saben
Robert?
De todo. Les preguntes lo que les preguntes, el bibliotecario esperad tiene que, la respuesta.
Que también sabe de todo Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, Elu.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Roberto, Pilar.
¿Qué tal, Elu?
¿Qué tal?
Bueno, que hoy queremos... Venga, vamos a pasear.
Vamos a pasear por venga, las bibliotecas venga, de venga. Madrid, en especial por una muy importante. Ahora diremos cuál, pero hay que decir que en cada barrio hay una biblioteca, en cada rincón tenemos ese bibliotecario de confianza que dices, Pilar. Así que vamos a entrar en la biblioteca.
Vengo a la biblioteca casi todos los viernes, ¿anda? Porque me gusta leer y además me gusta ver buenas películas. Y aquí hay una buena selección de todo esto y además me gusta encontrarme con ellos, que ya más que bibliotecarios son amigos y parte de la familia.
Pues yo vengo a la biblioteca porque aquí encuentro muchas cosas que busco. Si uno se define, se puede decir que uno es lector y que este es el mejor sitio para estar.
Desde muy pequeña he venido a la biblioteca a leer los cuentos de Celia, porque era la época de la posguerra y en casa no me los compraban.
Qué labor hacen las bibliotecas.
Pero qué bonito, ¿eh? Fíjate, ¿verdad? Que no había dinero a lo mejor en casa para poder comprar esos libros maravillosos de Celia y te ibas a la biblioteca y los tenías.
Y ahí los leía, exactamente. Bueno. Está claro que las bibliotecas son esos rincones preferidos para mucha gente, lugares en los que se produce ese encuentro único, especial con los libros. Pero, ¿qué es para usted un libro?
Buena pregunta.
¿Cómo lo definiría? Bueno, en el Día Mundial de las Bibliotecas hemos hecho esta pregunta y este es el resultado.
Un libro es un pedazo de tu alma que se queda en el libro en cuanto lo lees. Entonces es una manera de que ese pedazo de tu alma llegue a lugares donde a lo mejor tú nunca estarás.
Es una narración, los escritores lo escriben para que llegue a la gente y si se queda en casa, si se queda olvidado, no vale para nada.
Desde luego, los libros hay que
abrirlos, hay que leerlos,
abrirlos,
claro.
Leerlos, sin duda alguna. Por eso siempre es mejor recurrir a las bibliotecas, aunque hay títulos que, oye, uno prefiere también tener en casa, siempre a la mano. En cualquier caso, en Madrid está una de las bibliotecas más importantes del mundo, la Biblioteca Nacional. Este lugar único lo funda Felipe V en 1712 y en la actualidad tiene 28 millones de libros, por favor.
Bueno.
También hay, Nieves, muchos tesoros que vamos a ir descubriendo hoy, como un poema de Lorca que el propio autor perdió.
Y que tiene mucho interés porque fue un poema que él perdió, se quedó en manos de un amigo suyo, de Miguel Benítez Inglot, y no solamente conservamos el poema, sino también las cartas en las que Federico, cuando estaba reconstruyendo su edición de Poeta en Nueva York, reclamaba a Benítez Inglot que se lo devolviera.
Bueno, es un auténtico tesoro.
Eso es una maravilla, ¿verdad?
Desde luego. Pero en la Biblioteca Nacional hay 30.000 manuscritos, 3.000 incunables, 6 millones de monografías. Es incalculable el valor de todo ello. Y ya que hemos mencionado a Lorca, pues vamos a ponernos románticos porque vamos a hablar de amor. Esas cartas de Lorca no son las únicas que hay en la Biblioteca Nacional. Los fondos cuentan también con otro tesoro de lo más romántico. Las cartas de amor que Antonio Machado dedicaba
a quién. A Guiomar.
A Guiomar.
Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida, agua, vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí.
¡Ah, qué bonito!
Y tú las has leído, esas cartas.
Sí,
para
he tenido la suerte. Y además es que tenía una letra muy de profesor, o sea, muy, muy perfecta, y se entendía perfectamente también lo que decía a su querida Guiomar. ¿Cómo
qué
no?
Increíble.
Pilar
increíble.
De Valderrama. Bueno, pues con este ambiente tan romántico, Elu, ¿qué podemos decir mirando lo que es la biblioteca desde el punto de vista arquitectónico?
Pues bueno, podemos decir primero que es un bien de interés cultural, como no podía ser de otra manera, y es el nombre real, digamos, que es el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales. Luego entenderemos por qué, y es que también aquí, en la misma manzana, tenemos el Museo Arqueológico. ¿Cuándo se funda? Bueno, lo ha dicho Roberto, la Real Biblioteca realmente la funda Felipe V en 1712, fíjate que casi un año antes de la RAE. En esa época hubo la fundación de grandes instituciones. Pero el concurso de la nueva sede no es hasta 1857. Después se le concede al arquitecto Francisco Jareño Alarcón, digamos, el premio del concurso, es el que se encarga de hacer el diseño, en 1864. Y hasta 1866 la reina Isabel II no pone la primera piedra. Pero ¿qué pasa? Que se dilata mucho la construcción y en 1864 se reemplaza al arquitecto original por otro, por Antonio Ruiz de Salces, que es el que finalmente termina el proyecto, que se inaugura en 1892 para hacerlo coincidir con la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, aunque la apertura al público no se produjo hasta 1896, cuatro años después.
Elu, ¿nos puedes resolver un misterio? Porque antes de tener esta sede, ¿dónde se podían ver los libros? ¿Dónde estaban nuestros libros? ¿En qué biblioteca?
Claro, no, o sea, bueno, antes de que se fundara por Felipe V la Real Biblioteca, pues prácticamente en ningún sitio. De hecho, es una idea que trae él de que la gente pueda acceder a ellos. Pero antes de estar en la sede actual, eso sí que es verdad que en la Real Biblioteca pues fue dando un poco tumbos, como le pasó a otras instituciones. Empezó en una sede que estaba en un pasadizo que unía el Real Alcázar de Madrid con el Convento de la Encarnación. Después José Bonaparte la movió y durante 10 años estuvo en el Convento de Trinitarios de Atocha. Después pasó al Palacio del Consejo del Almirantazgo y, por último, un breve periodo también en la casa del Marqués de Alcañices, en la calle de Arrieta. O sea, que tuvo un poco de periplo.
Estoy con las curiosidades malsanas. ¿Qué había antes en el solar que ocupa actualmente la biblioteca?
Esa sí que es más curiosa, porque lo que había aquí era el convento de los Agustinos Recoletos, o de Copacabana, que también se llamaba, y que precisamente es el que da nombre al Paseo de Recoletos, esos Agustinos Recoletos. Ese convento se funda en 1592, en lo que era el Prado Viejo, que también ese Prado da nombre al Paseo del Prado, pero se desamortiza en 1836 con la ley de Mendizábal, y ojo que aquí esto es lo más curioso de todo. ¿Quién compró el convento una vez desamortizado? El propio Mendizábal.
¡Anda!
Mendizábal compró el convento. Sí, esto es
curioso. Oye, y Elu, ¿qué podemos resaltar del edificio en cuanto a su diseño, estilo? Yo siempre al final te pregunto si es neoclásico, porque creo que así nunca fallo, ¿no?
Sí, no, a ver, es verdad que en Madrid tenemos muchos edificios de esta época y hay muchos con esa vertiente. Este en concreto es total, es un edificio neoclásico con una planta simétrica y rectangular, es un cuadrado. Tiene cuatro grandes patios interiores, de los cuales ahora solo hay uno que es patio y el otro se techó. Y una cosa muy importante es que es uno de los primeros edificios españoles en utilizar masivamente el hierro, sobre todo en la estructura. Y esto se podía ver en algo que por desgracia ya no nos ha llegado hasta nosotros, que era el desaparecido depósito de libros, que era muy bonito. Podéis buscar alguna foto por ahí en internet que se ve, y es que se dice que lo creó un alumno de Gustave Eiffel, el de la torre. O sea que cuidado, entonces bueno, y luego lo que contábamos antes al principio es que aquí en 1895, es decir, se trae también el Museo Arqueológico Nacional. Entonces se queda un tercio del edificio para el Museo Arqueológico y los dos otros tercios para la biblioteca. Y luego, para acabar, ¿por dónde entramos a los edificios? Pues por la entrada, ¿no? Vamos a diría
claro,
alguno.
Claro.
Pues cuando entramos por la parte de la biblioteca, nos encontramos con un templo columnado, con un frontón alegórico arriba, y en cambio, si entramos por la parte del museo, tenemos un doble orden de columnas con una escalinata que tiene unas esfinges. Y eso es el edificio que hoy podemos ver.
Pues, Elu, te devolvemos al trabajo. Gracias por hacer pellas en JLL y entrar en directo en el programa. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Porque seguimos recorriendo la biblioteca,
claro,
y sus fondos, sus tesoros.
Hay tantos, Nieves, por descubrir tantos tesoros, pero vamos a decir antes que las bibliotecas también pueden ser los lugares favoritos de los más jóvenes. Esa biblioteca del barrio a la que van los niños, incluso pequeños, a leer sus primeros cuentos. Cada día miles de jóvenes en toda España visitan su biblioteca más cercana en busca de un buen libro.
Puedo encontrar los libros que quiero leer. Si quiero encontrar cualquier libro de algún tema o algún libro que me hayan recomendado, pues normalmente lo puedo encontrar en la biblioteca. Más algunas películas a veces pueden estar en mejores condiciones porque al fin y al cabo también son películas más originales.
Vengo a la biblioteca porque me ofrece cómics y también Mortadelo. De pequeño iba más a la sección de jóvenes, pero ahora voy más a la adulta.
Me gusta porque hay muchos libros y muchas cosas para...
Roberto,
qué bonito.
Y muchas cosas bonitas.
Oye, otro misterio que quiero resolver yo esta tarde. Sí. Tú vas a las bibliotecas.
Yo voy a las bibliotecas.
¿Y qué pides? ¿Qué buscas?
Normalmente, que a mí lo que me gusta es la novela, pero me dejo asesorar por los bibliotecarios que ya me conocen,
amigo.
Saben lo que estoy buscando y cuando me recomiendan algo, aciertan. Pero si ese libro que me he leído en la biblioteca me gusta mucho, 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 me lo compro. Porque lo quiero tener en casa también.
Ay, claro. Oye, para los escritores. Es fenomenal, ¿eh? Hay que comprar libros, además ir a la biblioteca.
Totalmente.
Bien dicho. Comprar.
Claro, bien dicho. Sí. Y bueno, es que, bueno, pues en las bibliotecas claro,
fin,
hay para todos, además. Hay libros, cómics, mencionaban también las películas. Algunas tienen incluso videojuegos. Todo está cambiando mucho, pero los mayores tesoros de nuestra literatura están en ese lugar mágico, la Biblioteca Nacional, que en sus inmensos muros hay obras inéditas incluso del Renacimiento italiano. También vámonos a la Italia medieval. Vámonos para allá porque... ¿Y si os digo que en los fondos de la biblioteca hay un manuscrito del mayor genio de la humanidad?
¿De Leonardo?
De Leonardo da Vinci. Los Códices Madrid, así se llaman, son unos manuscritos de Leonardo da Vinci que llegaron a España en el siglo XVII. Precisamente un escultor de la corte se encargó de traerlos. Nos lo cuenta Javier Docampo, que es director de manuscritos.
Es un tratado de estática y de mecánica, lleno de dibujos y de anotaciones de Leonardo, escrito con la característica letra al revés, en sentido inverso de Leonardo. Bueno, es una pieza fabulosa.
Desde luego, estamos hablando de tesoro.
Pero fíjate, ¿y se puede ver?
No es fácil verlo, no, pero los investigadores...
Ay, no, pero decimos que vamos a estudiar o averiguar algo y seguro que nos dan una autorización.
Totalmente,
fijo.
Exacto, los investigadores pueden verlo. La reina Leticia ha ido a verlos también.
Ay, pues nosotras también.
Sí, la verdad que yo creo que nos lo abren, ¿eh? Si lo pedimos.
Sí, hombre.
Bueno, un auténtico tesoro. Y estos próximos meses se puede disfrutar en la Biblioteca Nacional de una exposición única por la vida y por la obra de José Hierro.
Oh,
la muestra tiene lugar en su
grande
centenario, desde luego, y cuenta con algunas obras inéditas del poeta. Juan José Lanz, el comisario de la exposición, nos quiere hablar hoy de José Hierro.
Él deja testimonio de ese viaje en un poema que se titula El pasaporte, donde cuenta precisamente cómo esa carta de libertad que es el pasaporte le llega 20 años tarde, ¿no? Presentar a un artista total y a un hombre en su dimensión más humanista. Era un artista humanista y de su tiempo.
Bueno, pues este recorrido por la Biblioteca Nacional en el Día Mundial de las Bibliotecas solo puede acabar con un poema.
Claro que sí.
Y recuerden que la exposición de José Hierro la podrán ver hasta el 22 de enero. Con la viva voz del autor nos quedamos.
Por favor.
Después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo, después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada.
¡Qué maravilla! Bueno, este poema inspiró mi segundo libro, que se llama Todo, Todo fue nada. Efectivamente. Pues gracias por este recorrido,
gracias,
Roberto,
Nieves, Pilar.
Elu, Pilar. Elu. Y aquí tenemos a ni más ni menos que a Luis Gutiérrez, dispuesto a llevarnos por sonidos de hace 9 años.
Sí, sí.
Y una noticia triste de hace 9 años.
Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de esta persona, ¿no? Es lo mejor.
Paso doble. Te quiero porque tienes en tu garbo lo mejor del mundo entero.
Don Manolo Escobar, o Don Manuel Escobar.
Eso es. Este es su primer disco, su primera grabación. Está con sus hermanos. Es del año 1957, por eso tiene este sonido, ¿no? Un disco muy peculiar, ¿no? Es un disco de 33 revoluciones por minuto. Y que llevaba 6 canciones, 3 por cada cara. Y esto es una curiosidad, porque hay muy poquitos discos de estos. Manuel García Escobar nacía en las Norias de Daza, Almería. Era el 19 de octubre del año 1931. Y fallecía en Benidorm el 24 de octubre de 2013. Por lo tanto, como bien decías, hoy se cumplen 9 años de su fallecimiento. Fue el 5º de los 10 hijos de Antonio García y María del Carmen Escobar Molina. Amaba a su madre,
hombre,
por encima de todo.
Menuda.
Y le creó una canción.
Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu querer, cante campero, y cantando te digo cuánto te quiero, por bendita de mi vida y mi ilusión. Un altar llevo en mi...
Qué buena persona era. También hay que decirlo, no solo tenía una buena garganta.
Maravilloso, atendía a todo el mundo, hablaba
gente
con todo el mundo.
Sí, 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 sí.
Toda la razón, ¿no? Tiene, bueno, su otro amor, su otro gran amor, era Anita.
Mi destino y tu destino se cruzaron en la vida.
Que ya no sabía ni una palabra en español.
Nada. Y él no sabía ni una palabra en alemán.
Exacto.
Esto demuestra que el amor
está por encima.
Por encima,
sí, sí,
del,
sí,
idioma, y por encima de todo. Sí, Anita Marx Schiffer. Y la conoce en una sala de fiestas, en la sala de fiesta del Castillo de Haro. Un pueblo de Gerona, Castillo de Haro, ¿no? Y se casaron en la iglesia de St. Michael, en la ciudad alemana de Colonia, el 10 de diciembre del año 1959. 53 años estuvieron casados. Y el 14 de enero de 1961, bueno, tengo que decir antes, sí, que adoptaron a Vanessa.
Eso es, 28 de otro
mayo,
de sus grandes amores.
Sí, de 1978, y el 14 de enero de 1961 Manolo debutó en Córdoba, en el Teatro Duque de Rivas, con su espectáculo Canta Manolo Escobar. Y a partir de entonces Manolo se convirtió en muy poquitos años en el ídolo de todos los españoles. Y bueno, y su primer gran éxito, pues fíjate qué canción.
El trigo entre todas las flores,
hombre,
ha escogido a la amapola, y yo escojo a mi Dolores Lolita Lola. Y yo escojo a mi Dolores, que la
que se viene arriba, que se viene arriba.
Si tuviera voz, yo te seguía.
El porón pompó, claro, el porón pompero. Esto es una auténtica maravillosa,
claro,
canción del maestro Juan Solano y Antonio Ochaíta, ¿no? Y los dos lo crearon pues de forma absolutamente casual. Eran los años 50 y el éxito fue grande. No estaba escrito para Manolo Escobar, esta canción, pero bueno, él al final la canta y el exitazo de los grandes, ¿no? Pero otro de sus grandes éxitos, claro, tenía que ser este.
¡Olé! ¡Pues este! Ah, el que viva España.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra.
Oye, Luis, pero no era una canción española.
Que va, belga.
Ah, contadlo, que eso,
claro,
es muy bonita,
los
esa
autores,
historia.
Leo Kers y la letra de Leo Rosenstraten. Sí, sí, belgas los dos.
¿Cómo es posible que hicieran?
Fíjate, saltó a la fama en el año 1967 y bueno, fue increíble el exitazo, ¿no? Y bueno, le empezó a cantar una belga y lo grabó, sobre todo lo grabó en, vamos a decir, en ¿cómo se llama? En flamenco.
En flamenco, entonces sí, lo oyó sí, a sí. Lo mejor, Manolo dijo, para mí, ¿no?
Sí, sí, claro, para
qué
él,
bueno,
para
qué
él,
bueno. Bueno, oye, tuvo mucho éxito en el cine también, ¿eh?
Sí, 19 películas, nada más y nada menos.
Madre mía.
Bueno, y además... es decir, junto con Concha Velasco, Rocío Jurado, todas las grandes de la época. Su primera película fue Los Guerrilleros, en el año 1962.
¿Aquí con quién estaba, Luis?
Con Rocío Jurado.
Con Rocío Jurado,
con
nada
la
menos.
Gran Rocío Jurado, ¿no? Uh-huh. Bueno, se desarrolla la acción durante la Guerra de Independencia de España y en el año 1967 rueda Pero ¿en qué país vivimos?
¿En qué país vivimos?
¡Qué hay, qué bien ha venido eso, ¿eh? Era el 28 de noviembre del año 1967, junto a Concha Velasco. Y una de las canciones que canta es esta, La Morena de mi copla.
Julia Romero de Torres pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena.
Bueno, el pasodoble lo bordaba, ¿eh? La verdad.
Sí. Aquí la morena era nuestra queridísima Concha, ¿verdad?
Ahí estamos, ahí estamos. Una canción del año 1929, ¿eh? Nada más y nada menos. Bueno, y el disco más vendido de él, sin duda, fue el Viva España. Y Viva España, que así lo llamaban, ¿no? 6 millones de copias originales se vendieron y fue el disco más vendido en la historia de la música española entre 1973 y 1992. Pero claro, no puede faltar esta otra canción. Vamos con ella.
No me gusta que a los toros te pongan la minifalda.
Que ya en 2023 a lo mejor no era políticamente correcta.
Muy incorrecta.
No.
Es
no,
muy,
no.
Muy incorrecta. Claro, pero bueno, claro. Una sevillana que tuvo un exitazo, pero de los grandes, ¿no? Sí, sí, impresionante.
Bueno,
¿no?
Como todo lo que él cantaba, que es que lo convertía en un éxito.
Sí, sí.
¿No?
Bueno, pasó un momento duro y difícil, ¿no? Manolo tenía problemas de salud y cuando estábamos celebrando que éramos campeones del mundo de fútbol en el 2010, a Sergio Ramos y Miguel Reina no se le ocurre nada más que intentar mantear al pobre Manolo Escobar.
Pobre claro, mía, pobre mía.
Menos mal que estaba ahí. Iker Casillas dijo, un momentito, que la acaban de operar de cáncer de colon. Se lo dijo a estos dos y ya pararon, ¿no? Pero Manolo realmente lo pasó fatal, pero los perdonó. Y en un programa... que se emitió en Telemadrid, Territorio Comanche, de Cristina Tárrega, uh-huh. Manolo les perdona.
Pero unos chicos que venían de conquistar el campeonato del mundo de Sudáfrica...
Con esas ganas y esa fuerza.
¿Cómo iban a saber que yo estaba enfermo? Hasta claro. Que Iker Casillas os lo dijo, sí, cuidado que está enfermo. Y ya me soltaron, pero... No me importaría volver a repetirlo todo.
Ay, claro, es que... él era muy forofo del fútbol.
Mucho.
Muy madridista.
Pepe Reina, Luis, ¿qué has dicho, Miguel? Y este era el padre de Pepe.
Ah, claro, claro, Pepe Reina, claro.
Nos hubiera valido también.
No sé si era madridista del Barça, ojo. Claro. Cuidado.
Sí, tiene razón, él era del Barça y la mujer... Era la que era madridista.
Eso es.
Y la mujer era madridista y había auténticas peleas.
Eso
claro
es.
Claro que sí. Bueno, Manolo Escobar nos dejaba un 24 de octubre a los 82 años de edad y nos dejaba en Benidorm. Se calcula que fueron unas 8.000 las personas que pasaron por la capilla ardiente instalada en el ayuntamiento de Benidorm. ¿Tú estuviste?
Ahí estuve, ¿no? Porque le había entrevistado además hacía muy poquito y me dio mucha pena, la verdad. Sí. Me dio
bueno,
mucha pena.
Yo quiero hoy despedirnos con una canción que grabó junto a su hija Vanessa en el año 1982. Papá, te quiero mucho.
Pues con ella nos despedimos este homenaje a Manolo Escobar. Gracias, Luis.
De nada.
Y hasta la semana que viene.
Papá, te quiero mucho.
cariño mío, y yo a ti más.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy tenemos a un invitado muy especial para acabar esta hora y acabar el programa. Se trata de un autor de libro que es eurodiputado del Partido Popular, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España desde el 2011 al 16. Yo creo que ya saben de quién se trata, José Manuel García Margallo, ministro, eurodiputado, escritor, no sé qué faceta le gusta más, pero aquí le tenemos con España es España en su laberinto, publicado en Almuzara. Señor García Margallo, lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, muchas gracias, muy atareado, porque la verdad es que los medios de comunicación estáis teniendo la amabilidad de llamarme, y hoy este me parece que es el cuarto medio de comunicación en el que estoy, y me queda el quinto de hora y media de esta noche.
Claro, porque es que además enseguida vamos con el libro, pero es que nos interesa mucho saber su opinión sobre Rishi Sunak, que es el único candidato conservador que ha conseguido los 100 avales necesarios para liderar el partido, ¿no? No sé cómo ve usted la situación en este momento del Reino Unido y si es la solución el exministro precisamente de Finanzas.
Pues mire, yo no sé si es la solución, porque esto es el cuarto episodio desde el Brexit. El Brexit fue una muy mala operación. el Reino Unido le pasa un poco como a Putin en Rusia. Son imperios que no se han dado cuenta que han dejado de serlo, que no han parado el duelo, no han pasado el duelo. Intentaron, creyeron que la salida de la Unión Europea les iba a llevar a la tierra de la leche y de la miel, que el dinero que mandaban a Bruselas iba a ser más que suficiente para reforzar los servicios públicos, cosa que no era cierta, que iban a tener un trato privilegiado con los Estados Unidos, un acuerdo de asociación preferencial, y que iban a agrupar al lado suyo a todos los países de la Commonwealth. Nada ha pasado, nada de eso ha pasado. Y el Reino Unido se vio una potencia media en busca de autor. Esto empezó, que es una lección a mi juicio muy importante, lo digo muy claramente en el libro, cuando tú pones los intereses de un partido político por encima de los intereses de la nación, el resultado es el desastre. Cameron cree que va a perder las elecciones, que el Partido Conservador las va a perder, y no se le ocurre mejor cosa que convocar dos referendos. Uno, el de Escocia, que ganó por los pelos, y ya veremos por cuánto tiempo, porque ya Starson ha pedido otro referéndum en octubre, y otro para salirse de la Unión Europea, con la intención de no salirse. Es decir, Cameron hace campaña para quedarse. Cuando desatas todos los demonios y dices que todos los males que estás sufriendo de pérdida de empleo, de deterioro de servicios públicos son culpa de Bruselas, pues la gente vota salirse de Bruselas. Y el problema es que fuera de Bruselas hace muchísimo frío. Theresa May intenta arreglar el Brexit. Tienen una asignatura que es imposible, que es la relación con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte quiere pertenecer al mismo tiempo a la Unión Europea, al mercado interior, no a la Unión Europea, pero a tener acceso al mercado interior y tener acceso al mercado británico. Dos mercados de regidos por normas diferentes, tienes que poner una frontera en algún lado. La frontera se podía poner entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, con lo cual se iban al traste todos los acuerdos de Viernes Santo, que es la libre circulación, y si no, la tenías que poner en el mar, entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Los unionistas, los partidarios de seguir unidos, seguir integrados en el Reino Unido, decían con razón: si ponemos una frontera con el resto del Reino Unido y no tenemos frontera con Irlanda, esto acaba en la incorporación de Irlanda del Norte a la República de Irlanda. Llegó Johnson, que no ha hecho más que disparates, salió mal. Y salió esta señora, Liz Truss, que
ha sido la más breve de la historia.
45 días. Y teniendo en cuenta que ha habido varios días inhábiles como consecuencia de la muerte y los funerales de la reina, pues ha sido la más breve. ¿Qué es lo que Liz Truss no ha entendido? No ha entendido que intentar reeditar el programa de Margaret Thatcher ya no era posible, porque en medio hubo la crisis financiera del 2008, que demostró que el turboliberalismo, es decir, no regulación de los mercados, reducción del Estado a sus dimensiones mínimas, etcétera, no funcionaba. Estaban bien dadas, pues aquí se ganaba mucho dinero, etcétera. En cuanto hay un contratiempo, y lo hay, que viene de América, pero el sistema financiero colapsa, y eso es lo que pasa. Y ahora, luego viene, después de Theresa May, viene Johnson, como he dicho, viene Liz Truss, que hace este disparate.
Este agujero.
Pero en contra, es curioso, los neoconservadores, los turboliberales, a quien miran es a los mercados, y quien le ha echado ha sido el mercado, porque el mercado dice: oiga, bajar 45.000 millones el presupuesto en reducción de impuestos sin al mismo tiempo reducir el gasto supone aumentar la deuda. Si tú inundas el mercado de deuda, el valor de los bonos disminuye, y los fondos de pensiones, que están apalancados en bonos del Tesoro, han dicho: esto no funciona. Y se ha tenido que ir.
Pues al final da la sensación que la economía es la que manda y la que sujeta a los presidentes y a los primeros ministros.
En estos momentos no le quepa la menor duda. Pero por la derecha y por la izquierda, yo en el libro recuerdo lo que fue, para poner el ejemplo contrario, porque aquí yo hoy tengo un debate con Carmen Calvo y Pablo Iglesias, aprovecharán para decir que esto es el fracaso de la derecha. El gran fracaso por no seguir, no con entender las limitaciones del mercado fue Mitterrand en 1981. Mitterrand gana las elecciones con un programa de nacionalizaciones masivas, impuestos sobre el patrimonio, ahora tan de moda en España, y subir el salario mínimo interprofesional por encima de la productividad. Y todo eso hunde la economía francesa, tiene que despedir al primer ministro y tiene que poner en marcha un plan de austeridad. Porque lo que no hay en la vida real es que te compren duros a pesetas. Es decir, eso no puede ser.
Pero la gente sí compra ese discurso. Quiero decir, los votantes.
Vamos a ver, los votantes lo compran y luego hay que hacer lo contrario. Es decir, tenemos otro ejemplo ahora en Italia. Ha ganado Meloni, Fratelli, un partido de extrema derecha, que ha hecho todo tipo de promesas muy difíciles de cumplir,
¿no?
Muy difíciles de cumplir. ¿Qué es lo que va a hacer? Exactamente lo contrario de lo que ha prometido. Ahora se ha colocado bajo el ala de Draghi, ha prometido una enorme disciplina presupuestaria, ha contrariado a sus aliados, especialmente de la Lega y de Forza Italia, y es más atlantista que nadie, y lo primero que ha hecho es ir a ver a Macron a decir que va a ser más europeísta que nadie, que esto es ser soberanista y renegar de Europa todos los días y decir que la culpa lo tienen los burócratas de Bruselas, pues que va a ser que no, que como primera ministra no va a hacer nada de todo eso.
Bueno, tenemos aquí encima, hemos aprovechado la presencia de José Manuel García Margallo, para preguntar todas estas cuestiones que es que hoy son noticia. Pero viene con su libro, que es un análisis de los errores que han hecho que el legado de la transición haya sido, como usted dice, dilapidado hasta conducir a España al laberinto actual. Le voy a hacer la pregunta que viene en el libro, no que se la haga yo, es una pregunta dura en un lenguaje que entiende todo el mundo, pero no deja de ser, quizá en la radio, excesivamente coloquial. ¿Cuándo se jodió España? Y sobre todo,
eso
¿cómo?
Viene de Vargas Llosa, ¿eh? O
sea, eso es, pero ahora me lo explica. ¿Cómo y por qué nos metimos en un laberinto?
Vamos a ver, yo creo que la transición salió bien por varias cosas. La transición, y en la transición hay para los más jóvenes, me parece que es importante recordarlo, hay dos periodos. Adolfo Suárez se eligió presidente en 1976, en julio de 1976, y las elecciones son el 15 de junio de 1977. Es decir, pasa un año desde que Suárez es presidente hasta que convoca elecciones. A partir de ahí es la segunda fase, que es ya las Cortes Constituyentes en la que yo tuve la fortuna de estar. En ese primer periodo, Adolfo Suárez lo que entiende es que hay que liberalizar el país antes de democratizarlo. Me explico. Que hay que establecer las libertades de expresión, de opinión, de prensa, de asociación, de sindicación, etcétera, para que la gente se dé cuenta de que podemos vivir en democracia sin matarnos, que no vamos a ir a la guerra civil. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que ganan las elecciones dos partidos que están en el centro político, Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, que son dos partidos nuevos, los dos, Unión de Centro Democrático en el sentido literal del término, el Partido Socialista Obrero Español porque Felipe González acaba con la dirección que estaba en Toulouse, con Llopis, que eran, miraban a la República, a la guerra, un poco la memoria democrática que estamos viviendo ahora. Y esos dos partidos son capaces de entenderse. Segundo gran acierto que tiene Adolfo Suárez es dejar el protagonismo al rey. El tercero, y no menos importante en los tiempos que vivimos, establecer un estilo nuevo. No hay una injuria, no hay una amenaza. Son propuestas abiertas a la nación. Con eso llegamos a las elecciones y la gente, es una frase de Julián Marías, ya hay una opinión pública formada que no quiere ni el voto amedrantado, el voto del miedo, que hubiese sido votar a la Alianza Popular de entonces, de los magníficos, que creía que había un franquismo sociológico, ni al Partido Comunista, que tenía todas las cartas en la mano, era el que de verdad había luchado contra la dictadura, tenía las asociaciones de vecinos, tenía comisiones obreras, y ganan UCD y el PSOE. Y entramos en la segunda etapa. ¿Y qué es lo que hace Adolfo? Lo primero, la amnistía, que es una enmienda de un diputado del PNV, Jáuregui. Cuando ahora estos dicen que la amnistía fue una mentira y una historia que hay que revisar, hay que leer lo que dijo Jáuregui y lo que dijo Marcelino Camacho del Partido Comunista. Lo segundo que hace, que habrá que hacerlo ahora también, que es pacificar la calle. Uh-huh. Porque la situación económica era incluso peor que la que hay ahora. Y la tercera,
estaba ETA también, hay que pensar.
Bueno, eso además, pero... Y la tercera es una constitución de todos y para todos. Pero que la situación era peor, sin duda. ETA mataba más que nunca, mataba más en democracia que en dictadura. De hecho, a mi partido, Unión de Centro Democrático, la barrió a tiros del País Vasco. Estaba medio ejército sublevado y aquí no había nada. Había un congreso estaba formado por las Cortes, por diputados designados por procuradores, designados a dedo. La segunda cámara era la Cámara del Partido Único, era el Consejo Nacional del Movimiento. No había sindicatos, no había asociaciones obreras, no había libertad
de prensa. Todo eso se ha construido después, es que es verdad.
Claro, bueno, y es que ahora estamos revisando eso. Es decir, claro, es que ahora Sánchez ha aceptado una enmienda de Bildu que dice que el franquismo llega hasta el 83, con lo cual incluye un año entero de Felipe González. Claro, y Pablo Iglesias dice que todo lo que hicimos entonces, que no fue más que una operación de maquillaje para que los poderes financieros, que según él siguen mandando ahora los mismos, entrasen en la Unión Europea con el mercoste posible. Claro, eso es
¿qué le va a decir en ese cara a cara que van a tener?
No me lo ha aceptado todavía, yo espero que sí, Bueno. Hoy lo tengo con Carmen Calvo, no, pero yo quiero que le propuesto, que él tiene un libro, se llama Verdades a la Cara, yo tengo otro libro.
Enfrentar ambas
claro,
visiones, ¿no?
Él tiene él, Pablo Iglesias y Bildu, son los únicos que tienen en la izquierda una visión muy clara de España, absolutamente contraria a la mía. Pero ellos hablan de España como un plurinacional, de una España plurinacional, con derecho de autodeterminación de cada uno de los territorios que le integran. Es decir, cada uno puede separarse de la España común sin contar con los demás. Estructurar una forma que es confederal, es decir, el COVID ha funcionado mal, porque no ha habido coordinación entre las autonomías.
Por eso no sé si usted le diría a Pablo Iglesias, como aquí sale en este libro, que los nacionalismos y sobre todo, perdón, los populismos es donde hay el eje o el comienzo de un deterioro
claro,
en España
claro,
importante. Usted
claro. Es que no,
es
pero yo
casi
creo que
el punto central de su libro.
El punto central es un poco antes, 2003. 2003, Rodríguez Zapatero hace dos cosas. Deja de concebir el Partido Socialista como un partido socialdemócrata, que lo que hace es extender los servicios públicos, redistribuir la renta, etcétera, un partido socialdemócrata clásico, una especie de partido radical, en que él apela a los colectivos, en donde el yo se disuelve siempre en el nosotros, ese es el gran problema, como es el feminismo radical, el ecologismo radical, el movimiento LGTBI, que es respetable, pero no exagerando, hay un pacto con los separatistas. Eso es Tinel. En Tinel el pacta con los separatistas catalanes y con los comunistas catalanes, que no se hablará ni se dialogará en nada, ni en Cataluña ni en el resto de España, en el Partido Popular. Eso es romper los puentes de la transición.
Se han roto.
Se han roto. Y en 2014 ya aparece Unidas Podemos y luego, por los errores de mi partido, aparece UPyD, Ciudadanos y luego Vox. Y se han roto. Y Sánchez ha elegido campo. Él quiere acaudillar una especie de frente peronista en las próximas elecciones, que está Unidas Podemos, el espacio Chanel este que quiere hacer Yolanda Díaz, más todos los separatistas nacionales.
Lo llama espacio Chanel.
Bueno, es que es muy elegante. Uh-huh. Todo esto es como la gosca vía francesa, vamos, es una expresión. Yo creo que eso es lo que él quiere hacer. Y entonces cae, y por eso hay un capítulo que va a traer mucha cola, que es la República. La República nace con un pecado original. Azaña dice, ¿la República será de izquierdas o no será? Que es dejar fuera del espacio político a la mitad del país. Jiménez de Asúa, que es el presidente de la Comisión Constitucional, dice, esta es una constitución de izquierdas. La constitución del 78 no era ni izquierdas ni derechas, era una constitución de España, donde cabíamos todos, y así lo entendimos. Entonces, estamos dinamitando los cimientos y los principios en que se basó la transición.
Que además se consensuaron y fue un éxito, ¿no? Claro. Un borrar el pasado y empezar de nuevo, ¿no?
El momento de mi vida política que yo recuerdo con más emoción, cuando yo me senté en junio del 77 en las Cortes, yo no había estado evidentemente en las Cortes, venía de la oposición, entra Dolores Ibarra, la pasionaria presidenta del Partido Comunista de España, y Adolfo Suárez, que había dejado la camisa azul en el perchero 15 días antes, se levanta a saludar a Dolores Ibarruri en la mitad del hemiciclo. Entonces yo tuve la sensación de decir, hemos pasado, esto lo vamos a conseguir.
Caray, pues hay un capítulo dedicado a nuestros males, y claro, uno rápidamente quiere averiguar cuáles son esos males, ¿no? Y de un lado leemos el creciente distanciamiento entre la España oficial y la real, que esto viene el radicalismo, la tendencia al radicalismo, que esta es una realidad, ¿no? El creciente peso de los particularismos frente al progresivo debilitamiento del proyecto de convivencia, es lo que estamos nacional. Hablando. La tentación autoritaria que nace, usted dice, del agotamiento de la política tradicional. En fin, y habla del bipartidismo y de su crisis. Uh-huh. Y aquí es donde yo quería llegar. Estamos ahí, ¿no?, en este momento.
Yo creo que empezó en 2014, como le he dicho, y en este momento es que no hay diálogo ni capacidad de entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas en nada.
Entonces, ¿a dónde vamos?
Fíjese usted que las banderas de este gobierno, las más importantes, el estado de alarma, sale porque le apoya Vox. La famosa ley para la reforma política, para la reforma laboral, que era la estrella de todas las estrellas, sale porque un diputado nuestro, que ya está en el mausoleo de los héroes del proletariado con Marx y con Lenin, se equivoca. Cuando se trata de repartir los fondos europeos, que era el gran momento de esta legislatura, Vox se abstiene. Y el gobierno lo saca. Pero usted no es que apoye uno u otro. Es decir, que usted no puede una gran operación política que esté a cara o cruz. Y ahora los presupuestos salen. ¿Cómo no van a salir? Decía alguien que una crisis económica se resuelve muy bien, muy fácil. Basta con tener dinero. Pero si no lo tienes, tiene que hacer cesiones muy importantes. Ya ha cedido el cupo quinquenal al PNV. Está pensando en no implantar el castellano en las aulas en Cataluña, como dice la ley, como dice la jurisprudencia. Es muy probable que haga el delito de sedición para que no haya ya presos como consecuencia del golpe de Estado que se dio en octubre de 2017.
Para sacar los presupuestos.
Claro.
Le quería preguntar, la ley de memoria democrática, ¿da el traste con todo lo que usted cuenta que se construyó y usted formó parte de esa pléyade de jóvenes, ¿no?, que querían cambiar un poco?
Pero una España para todos.
Una España para
y
todos.
Y no reabrir heridas del futuro. Es decir, Suárez,
entonces, ¿cómo ha visto todo esto?
Con una enorme tristeza. Además, es que con una excusa que es mentira. Es decir, no se trata de condenar el régimen franquista. Eso ya se condenó en 2002, siendo presidente Aznar. Todos lo condenamos por unanimidad. No se trata tampoco de ayudar a las personas que con toda la razón del mundo están buscando a los cadáveres o los restos, se les ayuda. No, lo que se trata es de visualizar que aquí hay dos Españas. Por eso yo empiezo con Fernando VII con las dos Españas. Una España que según ellos somos los herederos del franquismo, al parecer hasta Felipe González hasta el 83, y otra es la España que empalma con la legitimidad de la Segunda República, con aires muy radicales. Y fíjese cómo se repite la historia. Ortega y Gasset, que es uno de las agrupaciones de al servicio de la República, en septiembre del 31, la República es el 14 de abril, dice: España está preparada para cualquier reforma, por ambiciosa que sea. Lo que no está preparada es para el radicalismo, que un partido imponga su programa a los demás sin contar con nadie.
Tristemente, tenemos que acabar el programa, bueno, con la voz de José Manuel García Margallo invitándoles.
Estaría hablando con usted toda la vida. A mí hablar de España no me cansa absolutamente nada.
Y a mí tampoco me cansa escucharle. España en su laberinto, publicado en Almuzara, merece la pena escuchar esta voz de García Margallo, una voz autorizada.
No, y de Fernando,
y Fernando Iguidazu,
que es el mejor economista de este país. Tiene una
y aquí se habla mucho de economía y me parece que es algo que a usted también creemos que...
Me gusta, pero él tiene una visión privilegiada. Él está en el Banco de España. Por tanto, conoce lo que está pasando y lo que va a pasar.
Pues gracias por venir a este programa. Hasta la próxima, hasta el próximo libro, que espero que no tarde mucho en escribirlo. Nada más por hoy. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros 3 horas. Pero mañana más, será a las 4 de la tarde. Gracias, amigos. Adiós.
A 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.